En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano y Dani Senabre. Está Raúl leyendo los mensajes y atención porque está Fouto con el protagonista que todo el mundo quiere. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, aquí estamos en un hotel al norte de la capital de España, en Madrid. Ha sido un día tremendo, ¿eh? Un día de locos, porque hace unos minutos terminaba el plazo para presentar los avales para ser presidente los próximos 4 años de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, 3, que ya nos hemos comido uno. Había que tener 21 avales mínimo, el 15% de la asamblea, que son 141, y va a haber tres candidatos. Uno es Rafael Louzán, que está aquí con nosotros, otro es Sergio Merchan, presidente de la Federación Extremeña, y el otro es Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana. De momento, Juanma, hay un matiz importante que comentar antes de empezar la entrevista, para que todo el mundo entienda el contexto. Rafael Louzán todavía no es candidato, ni Gomar ni Merchan. Hasta el viernes, que la comisión electoral no valide todos los avales, porque podría haber algún aval nulo, no son todavía candidatos, ¿vale? Así que, bueno, pero lógicamente estamos con el gran protagonista porque es el que más apoyos ha tenido, en este caso, del fútbol español. Así que el gallego Rafael Louzán ya está aquí en el partidazo de COPE, Juanma.
Señor Louzán, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto que comenta Fouto es importante porque creo que a usted le condiciona a la hora de responder de una forma o de otra, me parece, ¿no?
Sí, sin duda. Yo estoy aquí como presidente de la Federación Gallega. No puedo, no debo, parece ser que así lo está establecido, que no se hable del proceso electoral, porque en este momento no soy nadie, pero como soy una persona muy natural, Isaac me dice, oye, queremos contar contigo para hablar esta noche de Galicia, del fútbol gallego y de España también, de paso hablamos, ¿no? Pero no vamos a poder hablar de lo que es, evidentemente, algo que importante, sin duda, para el fútbol español. Pero también digo que
de algo podremos hablar. O sea, quiero decir,
sí, seguro.
Tenemos que encontrar la forma de que usted nos cuente algo que pueda contarnos. O sea, pero es evidente que el fútbol español quiere un mensaje. O sea, ¿usted sabía, por ejemplo, que Gomar iba a reunir los avales o lo ha pillado por sorpresa?
Bueno, no estoy pendiente de los demás. Yo estoy pendiente, en este caso, de lo que trabajo, de lo que me dedico cada día, que es a trabajar por el bien del fútbol gallego. Y en este caso, cuando me toca, por cierto, o cuando me tocaba, porque ahora mismo ya no tengo ninguna responsabilidad en la Federación Española, era miembro de la actual gestora, pues contribuir a lo que realmente es, que el fútbol español, pues que es una de las unos de los grandes transatlánticos del mundo en el ámbito del fútbol, en este caso la Real Federación Española de Fútbol, pues también intentar ayudar en su momento, cuando lo estuve, que ahora no lo estoy, como digo, pues a resolver sus conflictos y demás.
¿Usted ya no es miembro de la gestora?
No, desde el pasado viernes no soy miembro porque he pedido la renuncia como,
¿entonces qué problema
como miembro de la gestora?
Si no es miembro de la gestora, es una persona. El problema que es que es presidente de una autonómica y por tanto tampoco podría tomar partido en.
Exactamente, tenemos un deber de neutralidad en estos casos.
Sí,
y por lo tanto,
pero usted tiene que dimitir ahora como presidente de la Gallega.
Bueno, en principio parece ser que no. Cuando realmente eso suceda, pues habrá que clarificarlo. Si es en un momento puntual o es en un momento de que esté más avanzado el proceso electoral, etcétera, ¿no? Pero eso llegará, seguro.
¿Ha hablado hoy con Merchan o con Gomar? Primero con Merchan. ¿Usted ha hablado?
Hablo todos los días.
¿Y con Gomar?
Son de personas de mi confianza. No, con ese no he hablado. Pero vamos.
Esto indica algo, ¿eh? Esto indica algo. Es decir, usted y Merchan son una pinza y Gomar va por otro lado.
No, aquí no se trata de un lado u otro, ¿no? Yo aquí supongo que yo como ciudadano y como presidente de la Federación Gallega quiero lo mejor para la Federación Española y creo que en ese sentido es lo que podemos aportar en su momento, pero que yo digo, no, y en este momento no llegó todavía y cuando llegue, cuando los plazos se cumplan, pues ahí vamos a tener mucho tiempo para poder hablar y ampliamente de esto, porque a mí me gusta, es algo que me gusta mucho lo que hago en Galicia y por lo tanto, bueno, pues si en algún momento podemos ser útiles y así lo avalan y lo dicen, pues encantados. Y si no, pues también, no pasa nada, porque la vida hay más cosas que hacer, pero sí. En todo caso, pues esta es una cosa bonita.
Algo que va separado a las elecciones de la Federación y que usted sí me puede explicar con claridad, y además creo que merecemos escucharlo de primera mano. ¿Me sí. puede decir exactamente qué es eso de lo de la inhabilitación para cargo público, pero que puede solucionarse en la primavera o no solucionarse en la primavera? ¿Exactamente qué es y por qué?
Bueno, de eso puedo hablar porque es una causa mía, ¿no?
Claro.
Una causa mía que de alguna manera estamos hablando del año 2013, cuando por aquel entonces, bueno, contra mí, contra el alcalde de Pontevedra, Vigo, etcétera, pues hay una denuncia en relación a unas empresas que han trabajado para distintas administraciones y demás, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues se inicia todo un proceso, estamos casi 12 años después y hubo una sentencia inicial donde pues se nos acusaba de dos delitos y después ha habido otra segunda sentencia de que nos acusaban de un delito de prevaricación y en este caso está pendiente una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, que curiosamente el pasado viernes me han comunicado que ha sido admitida a trámite, porque parece ser que esta cuestión parece que pasa de manera irrelevante, pero no es nada irrelevante porque el Supremo admite entre un 7 y un 10% de recursos de casación. Y este es un recurso de casación presentado hace algo más de 2 años y, por lo tanto, como podrá entender y entrenan todos los oyentes, tengo toda la esperanza, evidentemente, de que este recurso de casación nos dé la razón, porque a mí se me dice, por ser presidente de la Diputación, por invigilando ante el procedimiento administrativo que se lleva a cabo de una contratación de unas obras de un campo de fútbol de 70 y algo mil euros, quiero recordar, y que el procedimiento se dice que no fue el adecuado. Aunque, evidentemente, tal y como dice el recurso, precisamente lo constata que la Ley de Contratos del Estado, en ese entonces, evidentemente, permitía precisamente ese tipo de actuaciones. Pero es una cuestión más bien de interpretación. Y estoy aquí por una cuestión de esa, de interpretación. Pero bueno, tengo mucha fe en la justicia y dejemos trabajar a los profesionales. Ahora estoy muy contento porque comprenderán que estar 2 años ahí pendientes si lo admiten y con un porcentaje además tan pequeño de posibilidades de que te lo admitan, pues yo creo que es toda una victoria y es para sentirme realmente contento y feliz de que pues va a haber un final, en este caso, o puede haber un final feliz con respecto evidentemente a los magistrados que tendrán la última palabra, que además este caso, curiosamente, es uno de los pocos supuestos que tiene una vista, ¿no? Una vista entre los abogados y los magistrados que componen la sala que va a valorar este recurso, ¿no? Y por lo tanto está fijada, creo recordar, para el 5 de febrero salió
sí.
hoy en los medios.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, bueno, pues vamos a esperar también a ese momento en relación a ese caso en concreto.
Con todo esto, ¿qué le parecen a usted las declaraciones de Uribes sobre su posible llegada a la Federación?
Bueno, yo tengo que respetar, es el actual secretario de Estado, ¿no?
Él es del PSOE y usted es del PP. Eso quiero decir que esto hay
un
que...
Un detalle no menor.
No menor, no es menor.
Sí, a ver, bueno, en este sentido parece que ha hecho unas manifestaciones en ese sentido diciendo que esta sería una condición en el supuesto de que en algún momento accediera a esa posibilidad de que él entiende que no sería la persona adecuada y demás. Yo lo que puedo decir es que el propio secretario de Estado, este en concreto, ha firmado una orden ministerial que lo deja muy claro, ¿no? Esa orden es para todas las federaciones deportivas de España, es una orden, reglamento electoral al uso, y por lo tanto está muy claro y está publicado además en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Por eso digo, pero bueno, en todo caso, eso...
¿Cree que es una injerencia en las elecciones?
Bueno, yo no voy a... no debo ser yo quien juzgue eso, ¿no? En todo caso, habrá tiempo para valorar esa cuestión. Ahora mismo creo que es, yo digo, prematuro hacer cualquier tipo de comentario en ese sentido. Pero bueno, es importante que saber que uno, bajo el amparo jurídico, hasta que una sentencia no es firme, evidentemente goza de todos los derechos, quiero entender, y creo que el ordenamiento jurídico español así lo establece, ¿no? Y por lo tanto espero pues que en mi caso, si se diera el caso, pues así lo sea, pero vamos, cuando llegue el momento, ¿no?
De los 55 avales que ha presentado usted, ¿van a ser todos válidos?
Ah, pues eso lo tendrá que decir una comisión electoral, que es la que valida eso, ¿no?
¿Por qué ha arrasado usted así? ¿Qué les ha dicho? ¿Por qué les ha convencido tanto? Otros que no reúnen ni cinco avales otras veces. Cuando mire, mi compañero Herrera, que es un líder de la radio y tal, y el hombre, para conseguir siete avales, tuvo que... Vamos, ¿cómo se consiguen 55? ¿Qué ha hecho usted?
No, a ver, yo lo había explicado. Tengo una relación con Carlos desde hace muchos años. Y me pidió que nos viéramos, habláramos en su momento, y ya le dije, le pregunté, Carlos, si conocía bien cómo es el proceso electoral, ¿no? Tal. Y me dijo que, bueno, algo conocía, pero tal. Y yo dije, pero vamos a ver. Entonces fui a buscarle el...
¿Dónde te metes, no?
Le dijo, el reglamento electoral.
Carlos, ¿dónde te metes, Carlos? ¿Qué es esto, la radio?
Le busqué el reglamento electoral y fuimos desgranando el reglamento y cómo es y tal. Y bueno, comprendió que no era tan fácil como aparentemente se puede entender. Y yo apuesto por la facilidad, ¿no?, en las cosas, la verdad, que me gusta que sean prácticas para que todo el mundo pueda acceder a ellas y demás. Pero bueno, es cierto que...
Como todo el mundo. No.
Estos temas,
señor
son
Luzán,
complejos.
Aquí solo pueden acceder los presidentes de las territoriales. O sea, ya puede venir Amancio Ortega, que aquí no entra ni vamos...
No, bueno, Rubiales no era presidente de
bueno, aquí puede acceder cualquiera. Otra cosa es
que
evidentemente que hay que tener, pues eso, un número de avales, parece mínimo, que te permita acceder a ser.
Pero
posible.
¿Cómo se consiguen? Porque es que yo quiero. Usted debe escribir un libro que es: yo conseguí 55 avales, porque hay media España que quiere conseguir avales. ¿Cómo se consiguen 55 avales?
No, es cierto, es curioso, ¿no?, que ha habido, además, vi una campaña de alguna persona en concreto, yo digo como espectador, lo estoy diciendo...
Juanma Morales, claro, Juanma Morales.
Como espectador, exactamente, que una campaña pues intensa, y parece ser, según me comentan aquí, que no ha tenido posibilidad de reunir los mínimos para poder presentarse.
¿Y usted,
¿no?,
sin campaña, mire, 55?
No, yo de momento no, ya reitero, yo no soy nada ni nadie...
Joder, pues tiene 55...
Humilde trabajador, y no me puedo comparar con él, porque él decía que gestionaba 4.500 personas, ¿no?, una empresa como IFA o algo así, y yo, bueno, pues soy aquí un presidente de una federación territorial nada más, trabajando por Galicia, por lo que yo creo que era el reto que me ponía por delante. Allí, a mí me gusta allá donde voy no me gusta estar, me gusta hacer, y a veces también, evidentemente, me equivoco, porque para estar está cualquiera, pero lo importante es hacer cosas y hacerlas para el bien de los demás, que es realmente lo importante.
Vale. Dígame entonces la agenda. O sea, usted, a partir del viernes, ¿qué hace? Una vez que sea candidato, ¿qué va a hacer? ¿Tiene que moverse más o con esto ya lo tiene ganado?
No, de momento, como digo, no soy nadie, vamos a ver...
Sí, pero cuando sea alguien, vamos a ponernos que cuando sea usted alguien, o sea, ya estamos...
Bueno, en este mundillo que estamos no soy nadie, reitero, ¿eh?
Sí.
Pero después habrá que organizarse. Yo, en ese sentido, tengo algo de experiencia y demás, y quizá me gustaría no ir cuando es el momento oportuno, ¿no? Me gustaría, siempre me gusta hablar con la gente con anterioridad, y todo lo demás, pero bueno, las circunstancias que ya explicaré en su momento, si se toca y se tercia, de cómo ha sido, cómo son estas cosas, pues ahí vamos a dar una explicación amplia, la explicación también de lo cómo creo yo que se puede hacer pues mi trabajo. Y de equipo, porque yo creo que soy una persona, sí, de, a mí los equipos me encantan, ¿no? Yo aquí no soy nadie, si no hay un equipo, sí, porque además me ilusiona mucho estar en contacto con la gente y tal, eso me va muy bien, ¿no? Y por lo tanto, bueno, vamos a esperar a que ese momento llegue, reitero, y a partir de ahí, pues si se da la oportunidad, pues encantado.
Si no saliera usted, si no tuviera, sí, usted esa oportunidad de ser presidente, ¿para usted, sí, la mejor alternativa es Merchan?
Bueno, eso cuando suceda habrá que decirlo. A ver, Sergio tiene una relación muy buena conmigo y por lo tanto extraordinaria, yo diría, y es la verdad.
Sí, no, sí.
Por lo tanto, bueno, pues cuando llegue el momento valoraremos esa cuestión de en relación a Sergio o cualquier otra persona que también pueda haber por ahí, porque esto todavía es que está tan fresco todo, que o sea, fresca las cosas, que como ya digo, este proceso no nos permite hacer valoraciones a lo que se entiende como un proceso electoral, pues nos, sí, mantenemos al margen. Y siento, además, fíjate que esta entrevista no es fácil, ¿eh?
Porque no es fácil, no es fácil. Ni para usted ni para mí, se lo aseguro.
Exactamente.
Pero una cosa, además, ahora le pregunto, como presidente de la Federación Gallega, sí, de la Federación Gallega,
sí,
¿usted cree que hay que mejorarle el contrato de una vez a Luis de la Fuente? Le pregunto como presidente de la Federación Gallega, ¿eh? Usted desde fuera, ¿cómo ve ese caso y si cree que Luis de la Fuente debe seguir siendo el seleccionador? Como presidente de la Federación Gallega, ¿eh?
Yo no he conocido, bueno, sí, he saludado y a otros seleccionadores españoles, ¿no? Pero digo que he trabajado con Luis, he estado muy al lado de Luis como presidente de la Federación Gallega, porque hay que recordar que Luis creo que llevaba 10 o 12 años en la Federación, sí, Española, y por lo tanto el haber conocido todo lo que venía ahí detrás le ha permitido pues alcanzar los logros que hoy tiene esta selección, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese es un tema que tendrán que valorar en su momento para esto, y ahora mismo pues no, quizá no toca, pero es una grandísima persona, que es lo que más me emociona de él, es la grandísima persona que es, y digo yo, oye, además estoy encantado de que siendo una gran persona pueda ser también un magnífico profesional y un gran seleccionador para España, ¿no? Y al final, pues, que esa conjunción es la que se da ahora mismo, y qué maravilla poder decir esto.
Es usted gallego, pero por padre y madre, ¿no? O sea, por los dos, ¿no?
Bueno, lo digo porque lo siento así, ¿eh?
No, pero sí, seguro, pero que...
De verdad, eso es lo que pienso, ¿eh?
O sea, ¿va a ser el seleccionador con usted?
No, es lo que dice la mayoría, ¿no? Además, él creo que tiene contrato. Ahora mismo no lo recuerdo, pero tiene contrato en vigor.
No, bueno, tiene un contrato, pero dice que ese contrato no es el que le prometieron. Que el contrato, claro, este contrato es antes de ser campeón de Europa y antes de ser campeón de la Nations League y todo esto.
Sí, pero bueno, en todo caso, ya digo, es un...
Es una buena persona.
Magnífico,
sí, el que se lo prometió no está ahora. Que claro, se lo prometió Pedro Rocha, pero si no lo han dejado presentarse, claro.
Claro.
Sí, pero bueno, ojalá sigan los éxitos y que de alguna manera se hable de los éxitos, que no se hable de los éxitos del fútbol español, que es lo más importante. Otras cosas, ojalá no se hable.
Dígame una cosa.
Cuénteme.
¿La final del Mundial 2030 será en España?
Hombre, yo es mi deseo. Mi deseo es que España
llegue
al final de ese mundial, sí, y espero que así sea, ¿no? Creo que de los tres países que... Bueno, tres no, seis, porque al final seremos seis. No. Aunque se habla solo de estos dos continentes, hay un continente más que también juega. Por lo tanto...
¿Nos la puede levantar Marruecos con todo esto? ¿Nos la puede levantar?
No creo, ¿no? Por esta situación, no, ¿qué va?
No, por el tiempo que llevamos de letargo. Es decir, que están hablando de construir el estadio más grande del mundo, que están hablando de que van a apostar de verdad por el Mundial. Es que estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿Ese no tiene que ser uno de los objetivos fundamentales, que la final de 2030 sea en España?
Sin duda, pero vamos, yo creo que hay previsto el 11 de diciembre la ratificación, sí, y por lo tanto primero vamos a esperar a eso y después creo que España, en relación a los países, con todos mis respetos, bueno, pues tiene la capacidad, ya la ha tenido y la vuelve a tener ahora, pero con más fuerza todavía para poder albergar algo así, ¿no? O sea, es fundamental.
¿Usted conoce Infantino?
Yo le he saludado un par de veces, sí, pero vamos, bueno, nada más, no tengo relación con, vale, con Infantino, ¿no?
Vale. ¿Y con Feijóo qué tal se lleva?
Muy bien, la verdad.
¿Sí?
Sí, muy bien. Sí, muy buena persona, aparte de, bueno, hemos trabajado juntos unos cuantos años.
¿Mejor Rajoy o Feijóo? ¿Quién le cae mejor?
A ver, es que o papá o mamá, pues ¿qué le voy a decir? Los dos son muy entrañables para mí, porque han formado parte de... Bueno, y forman aún, porque con uno has estado la semana pasada y con el otro he hablado la semana pasada también. Un día, hoy ya no sé qué día es hoy, pero la semana pasada he hablado, creo que el viernes.
Rajoy mataría por ser presidente de la federación, ¿eh?
Sí, de eso podemos hablar. Él se mete conmigo y yo me meto con él. Y digo, oye, pero vamos a ver, ¿cuándo vas a presidir? Y la verdad es que, se lo digo a él, ¿cuándo vas a presidir la federación? Porque se habló de esa posibilidad. Saben que esta persona es admirable en la capacidad de conocimiento que tiene en el mundo del deporte, ¿no? Porque se lo conoce todo, ¿no? Y está, aunque no lo parezca, muy al tanto de todo lo que pasa. Y sabe, pues, muchísimo. Y, por lo tanto, de ahí mi admiración personal hacia él y creo que podría ser, incluso no hablamos, como no se puede hablar de candidatos, no, bueno, pues podría ser un magnífico candidato,
pero tendría que conseguir los avales y eso es una cosa que no...
Esa es una cosa, sí, difícil. Es diferente.
Una cosa para terminar, ¿me puede hablar de Vicente del Bosque? ¿Qué le parece a usted Vicente del Bosque y si podría tener algún papel institucional, representativo, importante dentro de la Federación Española?
A ver, yo creo que como persona que conozco, que he compartido con él, que cada vez que le hemos invitado a Galicia ha participado en muchos actos, como persona es una persona que, acompañándolo a él por la calle, carismática, cariñosa, excepcional. En lo que es labor de gestión no puedo decirlo porque no le he visto funcionar en este sentido, pero como persona yo creo que en este país tiene un gran recuerdo hacia Vicente del Bosque, ¿no? Por lo tanto, es lo que puedo decir. No sé, a futuro, lo que podrá ser o se podrá hacer, porque, te digo, no llegó todavía ese momento, pero creo que es un referente, sin duda, del fútbol español y también del fútbol mundial, porque no hay que olvidar que fue campeón del mundo.
Muy bien. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche, en esta entrevista un poco así laberíntica. ¿Cuándo podemos hacer una entrevista normal? O sea, de esto que ya le pueda preguntar yo... A pecho descubierto cosas. Y usted responder a pecho descubierto.
Bueno, pues espero que pueda ser pronto y brindar con un vino gallego. Yo sé que ahí está con los vinos que tenéis vosotros, sí, ahí, que son...
Malabrigo.
Vamos más experto en vino.
Malabrigo, sí, yo sé. Malabrigo, sí, tal. Sí. Claro, yo un vino gallego, un buen godello, un albariño también. Hacemos después una cosa así para nosotros, así tal. ¿Pero
cuándo?
Sean con productos. Espero que pronto. Sabe aquí Isaac que cuando se pueda, si hablar de eso o hablar de otras cosas, siempre estaré disponible. Porque alguien me puede decir... A mí el que me llama, yo estoy disponible para todo el mundo, porque creo que no sé ser de otra manera.
Muy bien. Gracias, señor Luzan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y gracias. Muy buenas noches
gracias.
A todos.
Hasta luego.
Gracias de corazón.
Bueno.
Ahora te pregunto, Fouto, antes al resto de comentaristas. Es que era una entrevista muy peculiar, porque hace unos minutos hemos recibido pues la notificación de que efectivamente podía incurrir en una inhabilitación añadida. Sí, como miembro de la Federación Gallega de Fútbol, hablaba abiertamente del proceso electoral, sin haber dimitido todavía. Hay un artículo, me lo ha mandado por la tarde Pedro Morata, el 12.4, artículo 12.4, que habla de la orden electoral, que regula los procesos electorales en las federaciones, y efectivamente si hoy Louzan hubiera tomado partido de alguna forma, hubiera hecho cualquier tipo de campaña, se podría haber denunciado y podría haber caído en una, insisto, inhabilitación añadida, la que tiene pendiente que para ostentar un cargo público, con lo cual era complicado sacarle algo, pero bueno, algo le hemos conocido.
Bueno, por lo menos hemos escuchado su voz, ¿no? Yo creo que sí. Pese a todos los problemas, es bueno que desde el principio intente aparecer en público, ser transparente. Yo, por ejemplo, la voz de Pedro Rocha no la conozco y ha estado unos años en el cargo, entonces ha dicho lo que podía decir.
A ver, queda claro que va con Merchan,
sí.
Por que es un poco un backup, que se suele decir.
Plan
o sea,
B, sí.
Un plan B, por si acaso no puede ser presidente. Y queda claro que no ha hablado con Gomar en el día de hoy y que eso, pues eso...
Bueno, ha dicho con ese no he hablado.
Con
ese, no ha dicho con ese señor, ha dicho con ese.
Un tono un poco despectivo ahí, ¿eh? Sí. Ha estado muy correcto, ha dominado el arte de hablar sin decir nada... pero ese tono despectivo no ha estado bien.
Desde luego, si llega a ser presidente de la federación, si va con el mismo cuidado, la misma cautela que ha ido en esta entrevista, pues le irá bien, porque es la persona del mundo que más veces ha dicho por radio, no soy nadie. No
sí,
soy nadie,
55 avales, no soy nadie. 55.
No, no.
55.
Es incuestionable.
Pedro Rocha tuvo 107, lo recuerdo.
Igual 107, tenía alguno más. Y ha cedido... A otros, a
no, no, es que la pinta es que tiene 55 más 25. Es decir, que pueden ser perfectamente
sí,
los...
Sí, pero luego, Juanma, hay unas elecciones, ¿vale? Y el voto de las elecciones es secreto. Recuerdo, por ejemplo, que Rubiales tuvo menos que Larrea. Larrea creo que tuvo más de 70 avales y Rubiales presentó, no sé si, los mínimos. Y luego al final ganó Rubiales. Los avales te consiguen que llegues
los
a las elecciones.
Los avales no son votos.
Efectivamente. Bueno. Los avales te avalan para eso, para ser candidato oficial. Pero el 16 de diciembre, 141 asambleístas, con futbolistas, con jugadoras, con equipos, con clubes, con árbitros, tienen que votar. Y el voto ahí es secreto. Así que, bueno, iba a haber tres candidatos que yo, insisto, no lo recuerdo. Yo los últimos que recuerdo fue ese Rubiales Larrea, que hubo dos, pero yo que hubiera tres no lo recuerdo. Así que, bueno, de momento hay partido... Y el 16 de diciembre va a haber unas elecciones.
Lo que pasa que eso, dan ganas de que nos cuenten los planes ese, con la selección, con el fútbol femenino, con el mundial, con las categorías inferiores.
Lo van a contar, Juanma. Lo único que hasta el viernes no se validan todos los avales. Y me dicen que puede haber avales que no sean...
válidos.
Que sean nulos, eso es, de otras candidaturas, ¿eh? O sea, que cuidado porque... Se han presentado una serie de avales, pero ahora tienen que mirarse la firma, las digitales, todo ese tipo de cosas, para que
no
sean...
Que no sean válidos es que se le hayan dado dos candidatos y se anulan, o que son...
O que la firma no sea correcta. Tú imagínate, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que Merchan ha presentado 25 y que de esos 25 hay 5 que son nulos. Pues ya está invalidado para ser candidato. O Gomar, que ha presentado 26... Imagínate que 7 son nulos. No se puede presentar.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el viernes a lo mejor tenemos presidente de la federación? El viernes, imagínate que sucede
no,
eso.
No, pero y hasta el viernes que la comisión electoral no valide esos avales, oficialmente no tenemos candidatos. Con lo cual, hasta que no sean oficialmente candidatos, no te van a decir. Si va a seguir Luis de la Fuente, si la Supercopa se va a jugar con 4 partidos, con 8 en China o en Arabia, si la Copa del Rey va a ser a partido único o se van a jugar 3 eliminatorias. Es que eso no te lo van a poder decir sus intenciones hasta que sean oficialmente candidatos o presidentes el 16 de diciembre.
De todas maneras, aunque ha pasado por encima, conviene recordar que este señor está inhabilitado por 7 años para ocupar un cargo público por prevaricar, aunque es cierto que no es sentencia firme y que está en el Supremo.
Él mismo lo ha dicho.
Pero
yo tengo aquí el informe jurídico y tengo aquí, es cierto, la orden ministerial, que lógicamente la ha aprobado el Gobierno en la Ley del Deporte, y lo dice sentencia firme. Que claro, que yo he preguntado a la gente que entiende, porque yo de temas estos no entiendo nada, pero la gente que entiende me dice que cuando vas por vía penal... no es sentencia firme hasta que no cabe recurso.
Claro.
Con lo cual, como es un recurso que está en el Supremo, no es sentencia firme. Lo que vaya a hacer el Gobierno o no, o lo que ha dicho el señor Uribe, que yo creo que siendo presidente del CSD debería mantener la neutralidad en un proceso abierto, no debería decir este sí, este no, este sí, este no, eso es opinión mía, yo creo que hay que ser un poco prudentes también.
Bueno, pero mantener la neutralidad no está reñido con que se cumplan las leyes. Quiero decir,
sí, claro, pero es que la ley que ha aprobado el gobierno es que tiene que ser sentencia firme. Y no es sentencia firme porque este señor, que ha estado hace unos minutos aquí en el partidazo, tiene un recurso en el Supremo que se va a tratar en el mes de febrero. Entonces, claro, no es sentencia firme. Pero igual que Pedro Rocha no estaba sentenciado con ninguna sentencia firme, simplemente estaba investigado. Y se dijo por parte del señor Uribe que un investigado no podía presidir la federación. Ahí no se guardó la presunción de inocencia. Claro, y luego apareces con Begoña Gómez, imputada también en los Juegos Olímpicos. En el palco de la.
Pero no estaba, claro, no estaba de presidenta no de ninguna federación.
Pero estaba representando a España.
Bueno, hombre,
si Pedro Rocha no puede representar a España estando imputado, entiendo que la
no
presidenta
es lo mismo,
del gobierno.
No es lo
la
mismo.
Mujer del presidente
no,
del gobierno tampoco.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces, lo que vosotros digáis.
No, que no es lo mismo ostentar un cargo que ir como representante a un palco. O sea, no es lo mismo.
O sea, con la acreditación de.
Sí, porque el que ostenta un cargo toma decisiones. En este caso, Begoña Gómez no. No, ahí no tomaba ninguna decisión.
Juanma.
No, que son cosas distintas. No,
eso
te digo
es indefendible.
Que yo no te digo una cosa que no esté, vale. que esté de acuerdo con el caso de Begoña Gómez, pero te digo que no es lo mismo, hombre. Son cosas
pero
absolutamente
vamos a ver, Pedro
distintas.
Rocha,
pero que Uribe neutral no,
no
está siendo.
Efectivamente.
Begoña
a lo que...
Gómez, cuando iba con el presidente del gobierno a los Juegos Olímpicos,
pero además que Uribe
representaba
que,
a España
que además,
o Uzbekistán.
Que no,
¿a quién representaba?
Que no te metas en eso. No te metas en Begoña Gómez. Si la historia está en que Uribe ha sido muy valiente.
Uribe tiene que callarse,
pero no.
Tiene que callarse Uribe.
Se hubiera callado si el candidato
Uribe
hubiera sido uno del PSOE. Se hubiera callado si hubiera sido uno del PSOE. Es
lógicamente.
Así de claro.
Pero Uribe era ministro de Cultura y jefe de Irene Lozano.
Claro.
Irene Lozano denunció aquí, en este programa, que tuvo que llamar a la seguridad del CSD para echar a Rubiales. De su despacho, ¿o no te acuerdas, Juanma?
Sí, sí.
¿Qué hizo
sí, pero bueno,
Uribe?
Entiendo que Uribe,
nada,
si no hubiera
nada.
Una sentencia de siete años de inhabilitación por prevaricar, tampoco hubiera dicho nada. Quiero decir que es que tampoco pasamos por alto.
Sí, pero que me entiendo.
Que hay una sentencia.
Gracias, Fouto, gracias, que tenemos muchos días para hablar de esto. Gracias.
Tiene que guardar la neutralidad.
Y enhorabuena, Fouto, que eres un crack. Gracias.
Adiós, de verdad.
Enhorabuena, digo yo.
Una buena
me va a quedar a mí, porque vamos muy tarde. Rápido, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Juanma, este señor gallego lo más que le vas a sacar es un quizás, un tal vez o un puede. Si el presidente elegido no toma como primera medida cambiar el sistema electoral de la Real Federación Española de Fútbol, sabré que lo único que quiere es medrar y aprovecharse de su cargo. El presidente de la territorial gallega es muy argentino, puede estar 2 horas hablando para no decir nada. Gran entrevista ha dado. Pero si da igual, son todos los mismos perros con distinto collar. Todos son de dentro, qué vergüenza. Y después dicen que Vinicius con sus palabras perjudicaba nuestra imagen de cara al Mundial. ¿Y esta gente a quién favorece? Y otro oyente corregía al señor Ruzán y dice, IFA tiene 45.000 trabajadores, no 4.500.
Bueno, pues lo decían ahora mismo en la entrevista. Malabrigo es el vino del partidazo. Es de Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, de nuestro amigo José Moro. Fechas señaladas, un vino muy señalado, muy elegante. Siempre cumple con las expectativas. En una comida, en una cena, en un aperitivo, en una merienda, en lo que sea, solo o en compañía, Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es sin duda alguna la estrella de la Ribera del Duero, es sin duda alguna el vino del partidazo. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.